partir de este momento comienza En la Agenda, En la Agenda. Un espacio para abrir las puertas a la cultura. En la Agenda, música, teatro, poesía, literatura, cine y mucho más. Solo por Unicauca Estéreo, 104.1 FM.
Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de Unicauca Estéreo, que como todos los lunes están prestos a escuchar algunas de las noticias más importantes de nuestra universidad y que se dan cita en este espacio que es En la Agenda, para escuchar precisamente en qué anda el proceso académico de nuestra institución. Recuerden que estamos también en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Unicauca Estéreo y en www.unicauca.edu.co/emisora para que nos escuche desde su dispositivo celular o desde su computador. También les tenemos para el día de hoy algunas noticias locales y la música, como siempre, que va en este espacio radial para cerrar y para aportar desde el punto de vista cultural en lo que estamos emitiendo a través de este espacio En la Agenda. Mi nombre es Rubén Darío Zúñiga Guevara, del equipo de periodistas del Centro de Gestión de las Comunicaciones. Sean ustedes bienvenidos.
En la Agenda, En la Agenda.
Vamos a arrancar con noticias universitarias. El Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, ente tecnológico más influyente a nivel mundial, ubicó al Seminario de Tecnologías Emergentes en Telecomunicaciones TED en segundo lugar para la categoría Success Case Student Branch, en donde se califica el nivel de impacto de un proyecto o un evento realizado por una rama estudiantil a nivel Latinoamérica. Santiago de Jesús Martínez, integrante de la rama estudiantil de la Universidad del Cauca, se refirió al Seminario Tecnologías Emergentes en Telecomunicaciones, que durante 21 años ha logrado reunir los últimos avances tecnológicos en un solo lugar, el Teatro Municipal Guillermo Valencia. El Cauca ha sido uno de los departamentos que menos se ha beneficiado del desarrollo tecnológico que ha tenido Colombia en las dos últimas décadas. La rama estudiantil de la Universidad del Cauca ha desarrollado el Seminario Tecnologías Emergentes en Telecomunicaciones y durante 4 días Popayán se convierte en una sede que alberga poderosas empresas del sector de telecomunicaciones y tecnología, entidades gubernamentales tecnológicas, agencias de desarrollo rural, representantes de múltiples capítulos técnicos e instituciones académicas nacionales e internacionales, explicó el estudiante de la Universidad del Cauca. De esta manera se reúnen cada 3 años para compartir sus conocimientos y experiencias con la comunidad estudiantil y profesional del Cauca, representantes de diversas ramas estudiantiles y profesionales del sector tecnológico en todo el país.
En la Agenda.
En la Agenda.
Con la ponencia La incidencia del precio internacional del petróleo en la volatilidad de los mercados financieros, un análisis empírico para Colombia, Luis Ángel Meneses, docente y egresado de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca, participará en la 29ª versión de la International Finance Conference 2020, que se realizará precisamente desde el 25 al 28 de noviembre. Esta investigación aborda las relaciones de dependencia entre los mercados globales de energía, indagando sobre el efecto del contagio financiero energético entre los precios internacionales del petróleo, el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia y la tasa representativa del mercado, explicó el docente del programa de Contaduría Pública. La International Finance Conference, que se realizará en la sede principal de la Universidad Católica del Uruguay, es un evento académico que promueve el desarrollo de la teoría y las prácticas de las finanzas en Latinoamérica y representa un apoyo sólido para la construcción de la industria financiera en todos los países de la región. Este evento reúne a académicos, empresarios, ejecutivos y destacadas personalidades del área financiera con el objetivo de discutir y conocer las nuevas tendencias mundiales en la materia.
En la Agenda, En la Agenda.
Vamos con más noticias universitarias. Como estrategia para mitigar el impacto ocasionado por el COVID-19, en los centros de atención hospitalaria, el Grupo de Investigación Movimiento Corporal Humano y Calidad de Vida del Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca efectúa un diplomado en lineamientos, orientación y protocolos para el manejo de pacientes gravemente enfermos. En esta capacitación participan 38 profesionales de la salud como fisioterapeutas, terapeutas respiratorios y médicos de distintas regiones de Colombia, entre otras, del Cauca, Valle del Cauca, Huila, Putumayo, Antioquia, Cundinamarca, Santander y de países como Ecuador. Esta iniciativa surgió como una necesidad de capacitar al talento humano ante la declaratoria de pandemia por COVID-19 y por el aumento dramático de casos críticos, lo que conllevó a un crecimiento de la capacidad instalada en los diferentes centros hospitalarios, con evidente escasez de recursos humanos para ofrecer el adecuado manejo a pacientes que suponen mayores retos a los que usualmente se manejan, afirmó el fisioterapeuta Luis Alexander Peña, coordinador del diplomado.
En la agenda.
Vamos ahora con 7 consejos musicales aplicados a la vida, de acuerdo con lo que nos cuenta César Muñoz, experto musical, que nos cuenta precisamente los consejos que en esa área, que desde la música se pueden aplicar a nuestra vida, por parte del músico y compositor Robert Schumann. Precisamente eso es lo que vamos a escuchar a continuación.
El primer consejo de Schumann dice: no te dejes engañar por los aplausos de las mayorías. La aprobación de los competentes tiene más valor que la del público general. A muchos nos han intentado inculcar esto de que si la mayoría lo prefiere, entonces tiene que ser bueno. Y resulta que muchas veces es exactamente lo contrario. De hecho, la palabra mediocre viene del latín mediocris, que viene del vocablo medius, que significa medio o intermedio. Y cuando hablamos de la mayoría de las personas, hablamos exactamente de eso, de la media. Por eso es que el afán por la aprobación popular nos puede llevar a hacer cosas mediocres. Ojo, no necesariamente, pero yo diría que sí en muchísimos casos. Para ilustrar esto, yo siempre pongo el ejemplo de si un ser querido necesita una intervención quirúrgica, ¿cuál sería el mejor método para elegir al cirujano adecuado? ¿Hacer una votación popular entre todos los amigos de Facebook o consultar a los especialistas? Obviamente, yo para evitar cualquier riesgo me iría con los especialistas. Por eso, este primer consejo dice que la aprobación de los competentes tiene más valor que la del público general. Número 2. No subestimes a ningún músico. Recuerda que si todos quisieran ser primer violín, no habría orquesta. Por lo tanto, valora a cada ejecutante en la parte que desempeña. Esto en la orquesta es un reflejo fiel de nuestra sociedad. Le hemos dado estatus y categorías a los puestos de trabajo y a los roles de la sociedad para entonces clasificar a la gente de menos o más importantes, pero perdemos de vista que en el contexto social la función de todos es necesaria. El director de un banco es importante porque es responsable de resguardar y manejar nuestro dinero. Así como la persona que recoge la basura es fundamental porque gracias a esa persona vivimos en condiciones higiénicas. En una orquesta, el violín solista es una maravilla porque nos deleita con su musicalidad, con su virtuosismo. Pero si no estuvieran allí los segundos violines, la percusión o la sección de metales, ese solo de violín, no sería ni remotamente igual de conmovedor o emocionante, porque todos forman parte de un todo y cada papel que se cumple es respetable y honorable. Número 3. Entre tus compañeros debes preferir siempre a los que saben más que tú. Es muy fácil caer en la trampa de querer estar rodeado de personas que te digan todo el tiempo que tú sí eres chévere o tú sí sabes. Y eso, si bien es una caricia que nos infla, también se convierte en un peso que nos detiene, que nos resta razones para seguir exigiéndonos a nosotros mismos, para luchar por mejorar y seguir superándonos continuamente. Por eso es sano estar rodeado de personas que te suban la barra, que nos marquen constantemente un nivel más alto de exigencia, porque eso nos va a mantener vivos, motivados y en crecimiento constante. Número 4. Si te sientes superior a los demás, estudia la historia de la música y escucha las obras de los grandes maestros. Estos son los verdaderos remedios contra la vanidad y la presunción. Obviamente, Todos en algún momento nos queremos sentir importantes o al menos valiosos. Pero muchas veces, cuando le agarramos el gustito a esto, inconscientemente empezamos a mentirnos para inflar la imagen de lo que somos y lo que hemos logrado, porque nos da una sensación de elevación. El problema es cuando esta elevación está basada en el autoengaño. Por eso es tan importante volver a las grandes referencias, a los grandes maestros, porque nos ubican en la escala real de las cosas y nos ponen en nuestro lugar. No hay que olvidar que la vida es un aprendizaje continuo y para llenar el vaso, primero hay que vaciarlo. Número 5. La nutrición del espíritu es como la del cuerpo. Debe ser sencilla y sustanciosa. Así que aliméntate de las obras de los grandes compositores. Recuerda que con golosinas no se forman hombres sanos. Es que hay que tener clara la diferencia entre una experiencia sublime, profunda y transformadora y una experiencia entretenida. Fíjate en que la misma palabra lo dice, entretenido, que no se tiene, sino que se entretiene. No quiere decir que hay que eliminar todo tipo de superficialidad en la vida, no. De hecho, es un buen descanso, es un espacio para relajarse, pero no podemos confundir esto con el alimento del alma, porque sería como pretender alimentarse con comida chatarra. Es divertida, es entretenida, pero hay que estar claros de que no es nutritiva. Número 6. Disciplina y perseverancia son los factores más importantes del progreso. Para esto es fundamental desmontar el mito del talento. Hay esa percepción errónea de que solo las personas que gozan de un talento sobrenatural son las que logran cosas importantes en la vida. Y como uno no lo tiene, pues, ¿para qué intenta nada? Resulta que el talento más valioso radica en las virtudes como la paciencia. Como la paciencia del árbol cuando está creciendo. Como la paciencia de las olas cuando pulen las piedras en la playa. Así es la paciencia de los verdaderos ambiciosos, que no esperan por un milagro, sino que ejercen la disciplina y la perseverancia para convertir sus deseos en una realidad. Número 7. El estudio no tiene fin. Hay que recordar que lo bueno y lo emocionante está en tener cosas por aprender y espacio para crecer. El conocimiento es tan vasto que no hay forma ni manera de llegar a un final, y por eso es que realmente no hay ninguna razón para estar aburrido. Yo recuerdo claramente el día que nos entregaron estos consejos en la escuela de música, unos 30 años atrás, y no dejo de volver a ellos para recordarlos y para seguir profundizando en cada una de estas palabras que nos dejó el maestro Robert Schumann. Yo espero que te hayan gustado y que ojalá te sirvan tanto o más que a mí. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.
En la agenda.
En la agenda. En noticias de la región, las autoridades avanzan con las investigaciones por el asesinato de 5 personas en la masacre que se registró en el corregimiento del Mango, municipio de Argelia, aquí en el Cauca. Los hechos se presentaron en una discoteca donde hubo una incursión armada. Los fallecidos son Faber Joaquín Hoyos, Arles Daniel Salamanca, Dan Nover Santiago López, Harold Ruiz Salazar y Livio Chilito, líder social y miembro de la Junta de Acción Comunal. 2 ciudadanos que resultaron heridos fueron identificados como Llano Fabián Muñoz y Elkin Fernando Rengifo.
En la agenda.
En la agenda. Avanzamos con más noticias regionales. Un panfleto amenazante del Ejército de Liberación Nacional, ELN, empezó a circular en el municipio de Bolívar, en el sur de la región. El texto anuncia un paro armado y cierre de la vía que conduce a Huachicono, Boquerón y El Hato. En el panfleto se indica que quien no cumpla el llamado de atención será castigado drásticamente. Toda persona que no esté en nuestro municipio no podrá entrar hasta nueva orden y si no cumplen con este llamado tendremos que tomar otras medidas, indicaron. Subraya que el paro iniciará el sábado 28 de noviembre de 2020 desde las 0 horas hasta nueva orden. Las autoridades investigan la procedencia y veracidad del panfleto.
En la agenda.
En la agenda. Cerramos nuestro panorama de noticias locales. Como Ángelo Jesús Robles, fue identificado el joven domiciliario de nacionalidad venezolana que murió en un accidente en la variante norte de Popayán este domingo. Los hechos se presentaron en las últimas horas de la variante norte de la capital caucana, donde resultó herido además el periodista Edgar Salamanca, quien fue llevado a un hospital de la ciudad. Entre tanto, Durán Urbano Capote, de 22 años de edad, quien viajaba en otra motocicleta, resultó gravemente herido y fue llevado en estado crítico a un centro médico. Las autoridades investigan lo sucedido.
En la agenda.
En la agenda.
Vamos ahora a cerrar nuestro programa con una sección que habla sobre la música, y es precisamente sobre el triste final de Gustavo Cerati, un músico rockero muy famoso en Latinoamérica, y es precisamente lo que nos cuentan en este canal muy interesante que hace un recorrido de músicos, de actores, de gente de la cultura, pues que tuvieron un final triste en sus vidas.
Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en la ciudad de Buenos Aires. De ascendencia italiana por parte de padre e irlandesa por parte de madre, Gustavo manifestó desde muy joven inclinación por las artes. Además de gustarle el canto y la música, se destacaba en dibujo y creaba sus propias historietas. En las fiestas familiares les pedía a su padre que le haga de presentador y deleitaba a su familia con canciones de artistas populares como Palito Ortega. Terminado el colegio secundario, tuvo que hacer el servicio militar obligatorio y luego ingresó a la Universidad de El Salvador para estudiar la carrera de publicidad. Para ese entonces ya había experimentado como miembro de varias bandas diferentes tales como Koala, Bozarrón, Savage y Triciclo. En la universidad se haría amigo de un compañero llamado Héctor Bocio, que luego tomaría el nombre de Zeta. Héctor era también músico y tocaba el bajo en una banda llamada The Morgan. Luego de pasar un verano juntos en Punta del Este, Uruguay, Gustavo y Zeta empezaron a pensar en tocar juntos. Buscando un baterista, a través de una hermana de Gustavo conocieron a Carlos Fisichia, quien luego pasaría a ser conocido como Charlie Alberti. Así empezó a tomar forma la que sería la banda más popular y legendaria del rock en español, Soda Stereo. A pesar de haber probado sumando a distintos músicos como Ulises Butrón, Eduardo Rogatti y Richard Coleman, el grupo quedó finalmente conformado como un trío. Comenzaron a tocar en el circuito under de Buenos Aires, de donde surgirían muchas otras bandas míticas de la misma época, hasta que en 1984 editaron su primer disco. A partir de ahí el éxito no dejaría de crecer, no solo en Argentina sino en toda Latinoamérica. En los siguientes 13 años lanzarían 7 álbumes de estudio, un disco en vivo y 2 EPs. Paralelamente, Gustavo participaría en distintos proyectos paralelos, como la banda Fricción, con la que lanzó un disco en 1986, otro álbum con Daniel Melero en 1992, su primer disco solista llamado Amor Amarillo en 1993 y un disco electrónico llamado Plan B en 1996. En el medio de tanto vértigo profesional, Gustavo se había casado 2 veces y había tenido 2 hijos, Benito y Lisa. En 1997, sintiendo una relación cada vez más desgastada con sus compañeros, Gustavo decidió separar Soda Stereo y despedirse con una gira, un disco en vivo y un recital en el estadio de River Plate. A partir de ahí, Gustavo se dedicaría durante una década a desarrollar su carrera solista, lanzando discos como Bocanada, Más Bien, 11 episodios sinfónicos, Siempre Soy y Ahí Vamos. En 2007, luego de una década de separación, Soda Stereo volvió a reunirse para una gira que fue un éxito y lo llevó por toda Latinoamérica, culminando con 6 conciertos llenos en el Estadio Monumental de River Plate. Terminada la gira, Gustavo volvió a su carrera solista, lanzando el que sería su último disco, llamado Fuerza Natural, en 2009. Gustavo había luchado toda su vida con una adicción al tabaco, que lo llevó a fumar más de 60 cigarrillos por día, además de los típicos excesos de la vida de rockstar. En 2006 recibió el primer aviso de que su salud podía estar en peligro. En aquel momento comenzó a sufrir fuertes dolores y agarrotamiento en las piernas, que en principio parecieron debido al cansancio de las giras y las grabaciones. Sin embargo, al no soportar el dolor, tuvo que ir a una clínica y se descubrió que se trataba de una tromboflebitis, por lo que se le recomendó reposo, medicamentos y que dejara de fumar. Si bien Gustavo siguió las indicaciones por un tiempo, e incluso se jactaba de haber recuperado un mayor rango vocal gracias a dejar el cigarrillo, al poco tiempo los hábitos de estrella de rock le ganaron la batalla y Gustavo volvió a los antiguos excesos. En su vida personal, ya divorciado hacía mucho tiempo, Gustavo buscaba la compañía de mujeres cada vez más jóvenes. Su última conquista, la modelo Chloe Bello, tenía 22 años, casi 30 menos que él. Gustavo le confesó a su amigo Marcelo Moura, músico del grupo Virus, que consumía abundante Viagra para mantener una performance sexual adecuada por horas, algo totalmente contraindicado luego de su anterior trombosis. En 2010, Gustavo se encontraba en una de las giras más intensas de su carrera, presentando el álbum Fuerza Natural. Testigos cuentan que en los últimos días casi no paraba. Su rutina era llegar a una ciudad, dar entrevistas, dar el concierto y continuar hasta la madrugada de fiesta, consumiendo cocaína, alcohol y Viagra, y descansar menos de lo indicado y continuar de la misma manera en la siguiente ciudad. El 15 de mayo de 2010, mientras daba el concierto final de la gira en Caracas, Venezuela, Gustavo comenzó a frotarse la cabeza como si le doliera. Terminado el concierto y habiendo cerrado exitosamente la gira, sus asistentes lo notaron muy pálido, pero él dijo que simplemente se sentía muy cansado. Al empeorar su dolor de cabeza, pidió ser llevado al hospital y en el camino sintió que las piernas se le paralizaban, los mismos síntomas que había tenido en 2006. En el hospital fue examinado y medicado. Al día siguiente despertó aparentemente mejor, pero poco después del almuerzo se desplomó sin conocimiento. Recién luego de un par de días, los médicos venezolanos lograron diagnosticar que Gustavo había tenido un accidente cerebrovascular y se lo operó para reducirle la presión craneal. Sin embargo, ya estaba en coma y a causa del derrame había sufrido un daño severo. El 7 de junio fue trasladado a la Argentina en un avión sanitario en compañía de su madre y una de sus hermanas. Si bien unos días después se informó que había movido los labios y la cabeza tras escuchar una de sus canciones, pese a los tratamientos y cuidados recibidos, nunca volvió a recuperar la conciencia. Luego de 4 años en coma, Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014 como consecuencia de un paro respiratorio. Tenía 55 años. Su legado musical continúa siendo reconocido y nuevas generaciones están descubriendo la obra de Gustavo Cerati y la de Soda Stereo. Numerosos artistas, desde Shakira hasta Coldplay, interpretaron sus canciones para rendirle homenaje. Solamente contando la carrera con Soda Stereo, Gustavo dio 1.488 conciertos en toda América y en Europa. Sus ventas de discos suman al menos 7 millones de copias como solista y más de 20 millones con Soda Stereo.
Gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía de La Agenda, este espacio académico, cultural y musical de la 104.1. Mi nombre es Rubén Darío Zúñiga Guevara, del equipo de periodistas del Centro de Gestión de las Comunicaciones. Muy buenas noches, continúen con toda nuestra programación. Chao, chao.
Próxima semana, un nuevo espacio para abrir las puertas a la cultura. En la agenda. Por Unicauque Estéreo, 104.1 FM.